El señor José Piqué Camps ha sido ministro de Industria, es presidente de Vueling y también es presidente del Foro Japón-España. Señor Piqué, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me imagino que estos dos días habrá estado hablando mucho con amigos japoneses, ¿no?
Pues sí, en la medida de lo posible, porque las comunicaciones son complicadas, incluso a veces ni tan siquiera a través del correo electrónico. Pero efectivamente, y además se da una circunstancia especialmente dolorosa para nosotros, y es que el próximo foro entre España y Japón, que se celebra todos los años alternativamente en cada país, se iba a celebrar este mes de noviembre precisamente en Sendai. Yo creo que si hay posibilidad, deberíamos de mantener eso como homenaje al coraje del pueblo japonés y como testimonio de nuestra solidaridad.
¿Cree usted que está comprometido? Es decir, la economía japonesa vive momentos comprometidos sin necesidad de tsunami. ¿Un tsunami que le añade? ¿Y exactamente qué puede hacer? ¿En qué puede frenar el crecimiento leve de un poco más del 1% del PIB de aquel país?
Yo creo que es muy pronto todavía para valorar las consecuencias económicas de todo lo que ha sucedido, ¿no? Ni tan siquiera sabemos el número de víctimas mortales, aunque desafortunadamente cada minuto que pasa pues parece que son mayores, ¿no? Y hablamos ya de miles y miles de personas, probablemente incluso de decenas de miles de víctimas, ¿no? Pero desde un punto de vista económico es todavía pronto, pero el impacto va a ser muy fuerte. He visto algunas estimaciones, que no sé qué credibilidad pueden merecer, ¿no?, de que eso puede suponer incluso hasta un 8% del PIB japonés. Esa es una cifra descomunal y que vendría a castigar un país que, siendo enormemente rico, siendo la tercera economía del mundo y la segunda, si hablamos de economías mayores, per cápita, pues lleva prácticamente dos décadas en un estancamiento económico, ¿no?, con algunas fluctuaciones, pero básicamente estancada, ¿no? Japón tiene problemas estructurales serios, tiene también una gran capacidad tecnológica y una gran capacidad industrial y una gran capacidad exportadora, pero tiene serios desequilibrios internos, fundamentalmente por un exceso de ahorro interno y por un endeudamiento público que duplica el producto bruto. Piense que nosotros estamos preocupados aquí y estamos en torno al 70-75%, ellos están encima del 200%, ¿no? O sea, todo eso viene a complicar todavía más la recuperación.
¿Y cree usted que el debate que se abre sobre la seguridad nuclear va a tener algún tipo de repercusión en acción práctica, más allá de reforzar la seguridad de las centrales?
Bueno, yo creo que la consecuencia más inmediata es la que usted acaba de mencionar, ¿no? Que no es baladí. De hecho, las centrales de nueva generación, la central de la que estamos hablando, pues es una central que tiene ya unos 40 años, ¿no? Las de nueva generación y posteriores, pues tienen resuelto el problema que ha surgido ahí, porque básicamente está en torno a los sistemas de refrigeración del propio reactor, ¿no? Y por lo tanto hay que seguir insistiendo en esa vía, ¿no? Yo creo que la catástrofe ha sido de tal magnitud, el terremoto ha sido tan increíble, el tsunami ha sido tan espantoso, que ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que hay que hacer para que incluso con una catástrofe de esta magnitud, pues la seguridad esté más o menos garantizada. No, la seguridad al 100%, lo saben los que están en los riesgos industriales, no puede existir. Siempre puede haber algún ligero riesgo en cualquier actividad humana, ¿no? Desde luego también en la nuclear, pero todavía tenemos que esperar a ver cómo evolucionan las cosas.
Ante un gobierno tan poco nuclear como el nuestro, cada ministro tendrá lo suyo, pero con un presidente del gobierno tan poco nuclear, ¿usted cree que esto va a afectar en sus planes sobre cierre, congelación, alargamiento de la vida de las centrales españolas?
Yo espero que el debate, que siempre se tiene que producir y siempre es saludable, sea un debate que no se deje llevar por los oportunismos o por la demagogia a corto plazo, ¿no? El futuro energético de nuestro país es un tema muy serio. Tenemos un problema de combinación de fuentes de generación que nos hace enormemente dependientes del exterior, o que hace que nuestra energía sea relativos más cara que la de otros países y por lo tanto nos hace menos competitivos, y lo que hay que hacer es un debate sobre eso, serio, riguroso y, a ser posible, consensuado entre todas las políticas y los interlocutores sociales, ¿no? Estamos ante un serio problema y lo que no podemos hacer ahora es contaminarlo a partir de fenómenos que pueden ser más o menos coyunturales.
Si Japón necesita fuentes de energía alternativas ahora mismo, es decir, importar energías, pues para suplir la falta de energía que estas centrales van a ofrecer durante algún tiempo, pues seguramente el gas o el petróleo va a estar más caro. Si eso lo unimos a lo de Gaddafi, pues ya no sé por cómo andará los barriles correspondientes, ¿no? Lo cual, ante un país también muy dependiente del exterior como España, nos puede comprometer muy mucho. ¿Cree usted que el gobierno de la nación está tomando medidas certeras, especialmente la cartera de industria, para el ahorro de energía?
Bueno, yo creo que todas las medidas que conduzcan a ahorrar energía deben ser bienvenidas, ¿no? Otra cosa es que se pueda discutir respecto a su eficacia real y si en realidad nos desvían de lo que es el problema de fondo, ¿no? Y es la enorme dependencia que tenemos del exterior y la falta de capacidad interna para producir nosotros mismos la energía que necesitamos, ¿no? Y yo creo que el ahorro tiene que venir de otras vías. La reducción de la dependencia no pasa, por ejemplo, por la famosa medida de los 110 kilómetros por hora, ¿no? Yo no digo que una acumulación de pequeñas medidas no sirva para nada, es posible que sirvan, pero desde luego el problema no lo tenemos ahí, el problema lo tenemos en que tenemos que producir energía de una manera distinta, entre otras cosas porque hemos hecho una apuesta, en muchos casos demagógica, ideológica, excesiva en determinadas energías llamadas renovables, pero que son enormemente caras, y mientras tanto tenemos centrales de ciclo combinado que funcionan con gas, que están prácticamente paradas, ¿no? Esto es un sinsentido y lo que hay que hacer es replantear todas estas cosas.
Si fuera usted ahora ministro de Exteriores, ¿aconsejaría a sus colegas europeos ponerse de acuerdo para intervenir en Libia, a refilón del precio del petróleo, digo?
Mire, yo creo que la Liga Árabe nos acaba de dar una tremenda lección a los europeos, ¿no? Que la propia Liga Árabe haya pedido una zona de exclusión aérea sobre el espacio aéreo libio para evitar que Gaddafi siga masacrando a su pueblo y que, en cambio, Europa no haya sido capaz de consensuar una mínima posición de firmeza frente a Gaddafi, pues me lleva a reflexiones bastante tristes respecto al futuro de la política exterior común y respecto al futuro del papel de Europa en el mundo, ¿no? Cada vez somos más irrelevantes, pero nos lo está dando a pulso. Yo creo que las medidas estarían muy claras. La zona de exclusión aérea, sin ninguna duda, y después la ayuda militar a los rebeldes para que puedan resistir unos ataques absolutamente asimétricos, absolutamente desproporcionados desde el punto de vista de la fuerza militar empleada.
Bueno, si efectivamente se pone en marcha esa zona de exclusión aérea, significa inutilizar la aviación de Gaddafi, que es lo que está utilizando para masacrar a los demás, y si se arma a los rebeldes es apostar claramente por la alternativa, es decir, acabar con Gaddafi. Y si se acaba con Gaddafi, ¿qué cree usted que viene después?
Bueno, eso lo tendrá que decidir el pueblo libio y deben recibir todo el apoyo por parte de la comunidad internacional para que eso vaya en la dirección que todos deseamos, que es hacia una mayor democracia, hacia una estabilidad institucional y hacia el respeto de los derechos humanos, ¿no? Eso es exactamente lo que tenemos que hacer en todo lo que está sucediendo ahora en el mundo árabe, o incluso diría yo en el mundo musulmán, porque también en Irán, que no son árabes sino persas, pues están produciendo fenómenos de gran dimensión, ¿no? Y de gran repercusión geoestratégica, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ayudarles a que construyan auténticas democracias, que son perfectamente compatibles con el mundo musulmán, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Turquía o en Indonesia o en otros países musulmanes que tienen sistemas democráticos perfectamente homologables.
Aprovechando que está usted en lo que está, ahora en su comunidad, en Cataluña, el partido más votado, Convergència y Unió, ya se declara, yo no sé si abiertamente independentista, pero le gusta jugar al independentismo. A lo mejor no quiere la independencia, pero sí el independentismo, que es un jueguecito posiblemente bastante irresponsable, pero que a lo mejor tiene algún rendimiento en algún tipo de cuestión. ¿Cree usted que no llega el agua al río, la sangre al río, o hay que preocuparse?
Ya más de tres años y medio que abandoné la actividad política, ¿no? Y me he autoimpuesto no hablar de las coyunturas. Lo único que le puedo, de las coyunturas políticas me refiero, lo único que yo le puedo decir sobre todo esto es que lo que yo quisiera es que los gobernantes en Cataluña y en cualquier otro sitio gestionen adecuadamente los recursos públicos, hagan frente a una crisis económica que es la mayor que hemos tenido desde hace muchísimas décadas, con una tasa de desempleo absolutamente insufrible, y por lo tanto les pediría que no se pierdan en otras cuestiones y que se centren en lo fundamental, que en definitiva es, y es lo que tienen que hacer siempre los políticos, preocuparse del bienestar de sus ciudadanos.
Le quería hacer una pregunta, creo que alguno de mis compañeros, si no tiene inconveniente, el doctor, ¿no?
Sí, doctor. Hola, don Josep, soy Rodríguez Brown, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Vamos a ver, quiero volver un segundo a la economía y a Japón y al petróleo. Usted no solamente es exministro de Industria, es presidente de una compañía aérea, y ya sabemos que son compañías muy sensibles al precio de los combustibles. Japón es el tercer importador de petróleo del mundo. O sea que lo que le pase, digamos, a su economía, tiene que tener algún tipo de repercusión sobre el petróleo. Pero mi duda es la siguiente. Se está diciendo que si se paraliza la energía nuclear en Japón, mucho más si se produce una especie de gran catástrofe, entonces esto obligará a Japón a comprar más crudo, lo que podría presionar al alza a la demanda. Pero a mí me parece que esto no es del todo correcto. Primero porque, digamos, si no se produce una catástrofe, significa que esto va a seguir funcionando, y si va a seguir funcionando, tampoco va a ser necesario demandar demasiado crudo. Y si por otra parte se produce una catástrofe, el impacto económico va a ser tan brutal que va a reducir la demanda y no aumentarla, ¿no le parece?
Así es. Ahí hay un juego que van en dirección contraria, ¿no? Uno, por una parte, si fueran ciertas esas estimaciones, que no lo sabemos, de que la catástrofe puede generar una disminución muy significativa del PIB japonés, eso en consonancia va a suponer una menor demanda de energía, ¿no? Pero al mismo tiempo, si Japón, como así va a ser, estoy seguro, ¿no?, se centra en una reconstrucción muy rápida, va a tener que demandar la energía suficiente para poder llevar a cabo esa reconstrucción, ¿no? Entonces, el impacto final, yo creo que puede ser un impacto que, por otra parte, venimos notando ya en términos generales, ¿no? Y es que, como el mundo en su globalidad, no estoy hablando de España lamentablemente, ¿no?, sino que el mundo en su totalidad ya ha superado la crisis económica y está creciendo por encima del 4%, y las fuentes de energía y sobre todo de combustibles fósiles pues tienen una oferta relativamente limitada a corto plazo, la tendencia es que los precios del petróleo y de la energía en general pues sigan altos durante bastante tiempo, ¿no?, con independencia incluso de lo que se pueda derivar de la situación del Japón. Por eso creo que es tan y tan importante no centrarse en lo anecdótico, no establecer medidas cortoplacistas y más o menos propagandísticas, sino ser muy consciente de que tenemos que prepararnos por lo menos para una próxima generación desde el punto de vista de cómo generamos la energía que necesitamos para seguir siendo prósperos.
Bueno, su compañía va a poder aguantar los precios, que son bastante competitivos, compañía Vueling, en los próximos días.
Bueno, es verdad que el impacto de los carburantes en el sector del transporte aéreo pues es un impacto muy, muy importante en costes, ¿no? Y como se trata de un sector enormemente competitivo en el que hay un exceso de oferta, pues es muy difícil que esos incrementos de costes se puedan trasladar a los precios, ¿no? Afortunadamente, nosotros tenemos una situación de balance y de tesorería enormemente saneada que nos permite aguantar el impacto, ¿no? Otra cosa es que si esta situación perdura, pues ese exceso de oferta puede ir desapareciendo, porque es muy probable que haya compañías que no puedan soportar durante un cierto tiempo costes tan altos.
Bueno, ya hay algunas de ustedes que ya realizan eso que se llama el vuelo compartido, que es decir, lo programa uno, lleva el nombre de uno, pero lo hace la otra, ¿no?
Bueno, eso siempre son en los vuelos que llamamos de conexión, ¿no? De tal manera que si se hacen escalas en determinados aeropuertos, pues diferentes compañías colaboramos para poder llevar el pasajero de un lugar a otro, aunque sea pasando por un hub, que se llama, ¿no?, por un centro de conexiones, por un aeropuerto tipo, pues, Barajas o Heathrow o Charles de Gaulle.
Sigue esa polémica curiosa, ¿no?, divertida, acerca del tuteo en los aviones de Vueling, no en lo personal, porque cuando el personal de Vueling se dirige a una persona, le trata de usted, pero sí a través del altavoz.
Sí, ese es un debate que recurrentemente tenemos incluso a nivel interno en la compañía, ¿no? Eso viene del momento de la fundación de Vueling, hace ya prácticamente 5 años, y como se pretendía dar una imagen de compañía próxima, joven, una compañía de low cost, pero distinta de las demás, pues se estableció ese tuteo, ¿no? Yo sé que hay gente que a eso no le gusta, y por eso ya desde hace bastante tiempo, desde luego desde que yo tengo la presidencia de la compañía, el personal cuando se dirige a los pasajeros, pues lógicamente les trata como les tiene que tratar, ¿no?, de usted. Pero entiendo que se produzca de vez en cuando esa polémica, porque nosotros internamente también la tenemos.
Señor Piqué, muchísimas gracias y que lo pase usted muy bien, razonable.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta pronto. Señor Piqué y Camps, fuera ministro de varias cosas, ¿eh?, industria, de exteriores, es presidente de Vueling, presidente del foro Japón-España, Y a ti lo del tuteo de Vueling era... Tú no coges aviones, ¿no? Como de marina.
Yo sí, con frecuencia, con mucho miedo, pero con frecuencia. Sí. No, es verdad. Con miedo, con Valium, pero con frecuencia. Claro. Hombre, no.
Vueling es una empresa anuncia, muy competitiva.
La renuncia al avión es... No, mira, mi experiencia con Vueling no es mala, no es nada mala, en absoluto. Sí,
el problema que tiene las butacas muy cerca una de otra.
Bueno, no, eso sí, la comodidad es pésima, ¿no? Pero, y yo tenía un gran recelo respecto a los low cost, ¿no? Y sin embargo eso se va quitando, porque creo que eso es inevitable, que ese es el futuro. Creo que ahí ya no nos podemos escapar, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que las diferencias de coste, yo, en fin, últimamente me he acostumbrado a adquirirlo por internet los billetes, ¿no? Y encarar los pasajes. Y entonces, las diferencias de coste entre los pasajes ordinarios de tu agencia y de ellos son de tal envergadura que no esto ni quien lo resista, ¿no?
Bueno, pero tu agencia también utiliza internet.
Sí, no, pero no siempre, ¿eh? Por ejemplo,
tu agencia le dices, agencia, oye, yo quiero irme a tal sitio, quiero que me cueste poco.
Mi agencia, por ejemplo, la mía, que es muy tengo una gran confianza con ella, sin embargo me dice, no, es que nosotros eso no lo hacemos, ¿no? Entonces tú coges y sacas el mismo billete por la tercera parte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un camino irreversible. Y no solo que tenemos un poco la idea de que eso lo hacen los jóvenes, ¿no? Los jovencitos, quiere decir.
Que también lo hacen.
Para ellos, los jovencitos se, ¿no?, se atreven a ir en compañías como Ryanair, bueno, por ejemplo, cosa que yo no haría en mi vida.
Me ha costado ir a Milán 4 euros, ¿no? Y cosas de ese tipo.
Nunca vale 4 euros, ¿eh?
No, nunca vale.
Nunca vale 4 euros, porque luego vale la maleta vale 70.
Claro. Pero no, al margen de todo, es verdad que es un procedimiento nuevo absolutamente revolucionario y que yo creo que... Porque yo siempre he sostenido que el gran fenómeno del siglo XXI probablemente no sean ni siquiera las migraciones, sino que sea el turismo. Creo que los movimientos de población del siglo XXI son de tal importancia cultural, pero creo que en el turismo es casi más que en las migraciones, ¿no?
A ver cómo está la bolsa. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Buenos días. Pues los mercados europeos han reaccionado con calma y, bueno, con serenidad. Ahora mismo el IBEX 35 sube un 0,7%. Supera los 10.400 puntos, está en 10.471 puntos. En Europa hay una tendencia moderada hacia bajista, es bajista sobre todo en Frankfurt, en Alemania, que es donde cotizan la mayoría de las grandes reaseguradoras europeas, ¿no? Por ejemplo, Munich Re, Allianz, Hannover Re, Swiss Re, pues están alrededor del 5% retrocediendo, al igual que las grandes compañías eléctricas dedicadas a la energía nuclear como RWE, E.ON o Areva, que bajan entre el 8 y el 3%.
Gracias, Ignacio.
Un abrazo.
Alberto, ¿es el momento de invertir en bolsa ahora que baja todo? ¿En Japón, por ejemplo? ¿En la bolsa de Japón?
Bueno, la bolsa de Japón tiene unas particularidades que le llevan a cuestionar mucho lo que hay. Yo escribí un post a principio de año, porque gran parte de los grandísimos estrategas a nivel internacional, esos que suelen acertar lo justo, pues venían a comentar en términos objetivos, es decir, en términos de valoración, cómo estaba la bolsa japonesa. Obviamente con un impulso de demanda interna, como puede ser este, con independencia de que sea consecuencia de una catástrofe y que pueda provocar que determinado ahorro, porque el gran problema de Japón internamente era que el ahorro claramente no circulaba, pues esto puede provocar que el ahorro circule un poquito internamente, aunque solo sea por el apoyo familiar de unas familias a otras, etcétera, pues sí que puede ser una buena idea. Una de las cosas más curiosas de esta crisis, Carlos, es que el principal o uno de los principales reaseguradores del mundo es un señor que habrá subido a hablar varias veces de él, que se llama Warren Buffett, ¿no? A través de compañías tanto estadounidenses como una participación directa en Munich Re, con lo cual creo que es de los señores que este fin de semana no creo que tenga muchos problemas para dormir, pero más inquieto ha debido de estar.
Sí, se tiene más dinero que el doctor Rodríguez Brown.
Incluso sabe usted que somos muy poquitos, pero
sí. Claro, pues es malo el dinero.
Claro, bueno, vamos a ver, que son y 19.